Sesión para David. Mi nombre es Récord L. Plano 3, subnivel 9. Recordando una vivencia de 100.000 de vuestros años atrás. Una vivencia en Nebrón, donde tuve amigos, donde mi propio padre Bernabé me despreciaba porque tenía otro tipo de ambiciones y no quería de alguna manera cooperar con su empresa de pesca. Cuando me hablaron de Axón, hijo de Ruth, me sentí como que me podía aferrar a una luz y averigüé todo lo que podía. Uno de los más cercanos a él era un joven, Josué, que trabajaba con mi padre. José buscaba ser más independiente. Y entonces el trabajar con mi padre lo alejaba del control religioso de su familia. Al igual que yo no creía que el vengativo Hashem era el verdadero Dios. Recuerdo que el joven me dijo: mira, ven conmigo, Eliseo. Yo ya estaba mentalizado de ir a la reunión donde daba sermones Axón. Pero me dijo antes de ello: te presentaré a Tadeo. ¿Quién es Tadeo? Pregunté. Me dijo: es el discípulo amado del maestro. Tiene mi edad. Primero estaba como reticente. Tiene tu edad. Es muy joven. ¿Qué podría contarme? Josué me miró sonriendo y me dijo: Eliseo, puede contarte la historia de Axón en las conversaciones que tuvo con él. Pero, objeté, ¿no son temas personales? No. Axón no tiene nada que ocultar. Él lo que hace es transmitir la palabra de su padre, del verdadero Dios. Y lo conocí. Era un joven que tenía una tremenda admiración por su maestro, abnegado, sufrido a veces, pidiéndole prudencia a su maestro para no agitar a los soldados de Licia que obedecían a Marcelus, el emperador. Eran épocas donde Tulio, el prefecto que obedecía a Marcelus, estaba bastante molesto, porque había muchos disturbios en Nebrón, y eso que era la provincia más rica del Medio Oriente. La hubieran barrido del mapa si no fuera por los grandes impuestos que obtenía Licia de los comerciantes. Y lo que menos hacía falta era un agitador. Ya habían clavado a varios en maderos con sufrimientos espantosos. Pero Axón por el momento se mantenía en perfil bajo. Recuerdo que nos sentamos con los dos jóvenes, con Josué y con Tadeo. Cuéntame de tu maestro. Tadeo me dijo, ¿qué puedo decirte? Es un ser especial. Su mamá se llama Ruth. Y su padre nunca se supo. Nunca se supo. La misma madre dice, entiendo de qué. No tengo la memoria. Cometí una irreverencia, una torpeza. Hablé con los muchachos, tanto con Tadeo como con Josué, y le digo, pero que la señora Ruth tuvo muchas, ¿cómo decirlo?, muchas experiencias que no sabe quién es. No, no sigas, no sigas por ese lado, Eliseo. Cortó firmemente el joven Tadeo. Ruth es una mujer maravillosa, respetuosa de todo, de la ley. Y estamos muy agradecidos a Jeremías. Jeremías. Jeremías ya no está más con nosotros. La esposó a Ruth para evitar ser expulsada de Nebrón. Porque imaginaos, una mujer religiosa, soltera, embarazada, podía ser hasta lapidada. Entiendo. Disculpad mi pregunta, entonces. Y llegó el día. Y estuvimos en una especie de recinto grande, en las afueras de Nebrón. La ciudad era pequeña, se llamaba Nesher. Axón comentó, escuchadme, he venido a dar luz, a dar conocimiento, he venido a traer paz, a sofocar todo tipo de rebeliones. Existe algo más allá de lo visible, que es donde habita mi padre. Uno de los presentes le preguntó, ¿Y quién es Hashem? Ese dios tribal vengativo que adoran en el templo. Es una esencia de luz creada por mi padre para cumplir con el trabajo de crear vuestra esencia que os anima, nuestra alma, vuestra alma, sí, al igual que la tuya, no, negó Axón, mi esencia fue creada por mi padre. Soy una especie de prolongación de mi padre. Para poder transmitir en todo Nebrón su palabra. Muchos de vosotros seguirán vuestra vida. Seguramente entenderán e interpretarán mi mensaje, pero se dispersarán, no lo llevarán a cabo. Incluso muchos de los que hoy festejan lo que os digo, el día de mañana me darán la espalda. Para no quedar mal ante los licianos, que son los que verdaderamente mandan en todo Nebrón. ¿Qué os puedo decir? Aún sabiendo todo eso, mi misión es transmitir la palabra de mi padre y explicaros de que hay otra vida más allá de la vida. Uno dijo, eso no lo entiendo. En los libros de la ley, dice que si no amamos, si no adoramos a Hashem, seremos castigados con el fuego. Axón lo miró al hombre y le dijo, ¿y a ti te parece amor eso? ¿A ti te parece que un Dios de amor puede exigir que lo amen? ¿Acaso el amor no es espontáneo? ¿Acaso la gratitud no es espontánea? ¿Acaso la misericordia no es espontánea? ¿Acaso la compasión no es espontánea? ¿Desde cuándo todo eso se ordena? Si tú amas a tu hijo, te tienen que empujar para que lo ames, o te nace de adentro de tu corazón, o te nace de adentro de tu alma. Si tú amas a tu madre o a tu padre, ¿quién te empuja para ello? ¿O sale de ti? No, no hay dioses vengadores, hay dioses de luz. Hashem no es el único dios menor creado por mi padre. Hay otras tribus a lo largo de este mundo que también profesan religiones de premios y recompensas, religiones de castigos, religiones de miedo. ¿Desde cuándo el amor es miedo? ¿Desde cuándo la misericordia es miedo? ¿Desde cuándo el tender una mano al otro es obligatorio? ¿Desde cuándo el abrazarte con un hermano tiene que ser un acto que lo haces para que te miren? ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Salomón! Mira cómo quiere a su hermano, cómo quiere a sus hijos. Uno preguntó, ¿y qué pasa con las mujeres? Axón, a su vez, repreguntó, ¿cómo qué pasa con las mujeres? Nos anima la misma esencia que a las mujeres. Lo puedo decir de mi madre Ruth. Entiendo a dónde vais, porque comen aparte de los varones. ¿Por qué esa costumbre tan absurda? ¿Por qué el padre tiene que pagar una dote para sacarse a su hija de encima porque ya le molesta? ¿Por qué la tratan como un ser inferior? Esas son las enseñanzas de Hashem. Despreciar a un ser igual a vosotros, a un ser abnegado como es la mujer, a un ser sacrificado y no reconocido. ¿De verdad queréis eso? ¿No es mejor la igualdad, la fraternidad? Levanté la mano. Jackson me miró con dulzura. Pregunta. Mi nombre es Eliseo. ¿Qué significa fraternidad? Hermandad. Pero no somos hermanos. Nacimos de distinta madre. No se trata de lazos de sangre. He visto hermanos que se alejan, que se pelean por la herencia cuando muere el padre, a ver quién se queda con ese terreno, con los animales, con el dinero. No. Estoy hablando de otro tipo de fraternidad. Esa fraternidad que va de corazón a corazón. Esa fraternidad que va de interior a interior, de una persona a la otra. Es la fraternidad que enseña mi padre. No se trata de tender una mano para que todos miren y digan qué bien. No. No necesitas mostrarte. No necesitas darte a conocer de que haces buenas obras. Porque eso es conveniencia. Eso es apariencia y puede llegar a ser hipocresía. Lo entiendo, querido maestro, exclamé. Me presentaron a vuestro discípulo, a Tadeo, y él me explicó algunas cosas. Axón lo miró al discípulo, sonriendo, le acarició la cabeza y le dijo, todavía es joven, todavía tiene mucho por aprender, pero me ha dado la satisfacción de que no encarné aquí de forma estéril. Incluso vosotros, los que estáis aquí escuchándome, me hacen sentir bien. A muchos le quedará plantada esa semilla en vuestro corazón. Y eso para mí es suficiente. Otros seguirán con sus vidas, con sus rutinas. Pero quiero sembrar esa semilla que es amor. El otro joven Josué dijo, amado maestro, pero sabemos lo que es el amor. Te venimos escuchando hace tiempo. Sí, Josué, lo sé, lo sé. Pero sabemos cómo pesa este entorno. Tú mismo, Josué, no te has distanciado de tu familia, pero buscas otro trabajo para que no te presionen. Y tú, me miro a mí, cuéntame de ti. ¿Qué puedo decirte? Mi padre me desprecia. Yo tengo otras inquietudes. No. No quiero trabajar en su empresa de barcos de pesca. Entonces ven conmigo. Te enseñaré lo mismo que le enseñé a Josué y a mi discípulo Tadeo. A pescar. Pero maestro, te he dicho que no. Espera, espera. Te enseñaré a ser pescador de almas, a que con el tiempo tú puedas conversar. No digo hacer reuniones como hago yo, pero de boca a oído transmitir la palabra de mi Padre, explicándole que el amor deja frutos. El amor contagia, pero no para mal. La peste contagia para mal. El amor te ilumina por dentro. El amor te saca adelante. Lo que pasa, querido maestro, que a veces me siento con muy baja estima, como que no estoy preparado. Incluso en el amor personal es como que soy un poco timorato. No. No, Eliseo. Cada uno tiene su tiempo para todo. Muchos pensarán, mirad Eliseo, hablando de amor personal, hablando de trascendencia física, cuando el maestro está hablando de la luz. No os confundáis. Las dos cosas son compatibles. ¿Acaso no somos aquí de carne y hueso? ¿Acaso aquí no tenemos apetencias? ¿Acaso no os gusta saborear un fruto? ¿O cuando pescáis y luego coméis un pescado con legumbres, no os gusta? ¿Y eso va a disminuir vuestra luz? Por supuesto que no. Volví a preguntar, ¿y qué pasa con los sacrificios de animales que ofrecen en el templo? Has puesto el dedo en la llaga, Eliseo. Lo he hablado mil veces con mi discípulo amado Tadeo y con el querido Josué, que son los dos más jóvenes. Mi padre no exige sacrificios. ¿Y qué pide?
No pide nada.
Por eso os transmito la palabra, pero depende de vosotros.
¿Y el que querría?
Servicio.
Brindarte.
Hacer favores.
Tender una mano.
Ayudar sin esperar recompensa a cambio.
Esa es vuestra tarea.
Pero no es una tarea agobiante, pesada, no.
Es una tarea que os aliviana.
No entiendo,
exclamé.
¿Cómo aliviana?
¡Claro!
Te vuelve más sutil.
Sigo sin entender.
Cuando tú tienes una carga emocional,
cuando tú sientes que
eres demasiado poco para pretender algo más,
eso es una carga.
Eso es un lastre sobre tus hombros.
Y a medida que te brindas, a medida que no esperas nada de los favores que hagas,
sentirás que ese peso de los hombros desaparece y te sientes más liviano, como si flotaras.
Todo esto lo digo metafóricamente, por favor, quiero que se entienda.
Estaba pleno. Pleno de las palabras del maestro.
Cuando terminó la reunión, se acercó a mí y me dio un abrazo y sentí como un escalofrío, pero hermoso.
Como una estática.
Como si el maestro estuviera cargado
de esa electricidad de los rayos que caen del cielo, pero que no te fulminan, sino que te encienden por dentro.
Me despedí de Tadeo y le dije, nos veremos pronto. Y me alejé con Josué.
Quiero más.
Quiero beber más de la fuente.
Y lo harás, dijo el joven.
Y me fui tranquilo, esperanzado.
Pero tenía mucho camino por recorrer, mucho camino por recorrer.